Hola, buenos días, Iglesia de Vineyard. ¿Cómo están todos? Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Marty, yo soy uno de los pastores aquí. Una palabra de consejo y de advertencia. Quiero que sepas que vamos a usar nuestra cámara aquí. Vamos a ponerte en las pantallas. Así que si estás aquí con alguien que no debes estar, bueno, si a lo mejor y no sabes de lo que estoy hablando, es que no estás en las redes sociales y eres mucho más saludable que el resto de nosotros, ¿verdad? Se está refiriendo a un contratiempo que pasó ahí en un concierto. Bueno, voy a hacer una serie de hablar de una recaída o de un contratiempo. Pero bueno, yo tengo un hábito algo molesto, ¿verdad? Es lo que me dice mi esposa, porque la verdad que siempre estoy cambiando los canales. No importa qué es lo que se está transmitiendo, pero porque siempre le estoy cambia los canales. Pero sabes que hay ciertas películas que independientemente de cuántas veces la he visto, ahí la voy a volver a ver una y otra vez. Y es que a mí me encantan esos retornos triunfantes, ¿verdad? Tú conoces esa historia, conoces la fórmula, hay un contratiempo. En la película vemos que el personaje se le está acabando la vida, siente que no hay esperanza, que no tiene redención. De repente pasa lo increíble, ¿verdad? Y empieza esta canción de Rocky, porque la primera vez que yo escuché esta canción de El Ojo del Tigre, Eye of the Tiger, yo pensé que hasta podía vencer a mi hermano en las luchas, y bueno, eso no funcionó bien. ¿Sabes cuántas veces he visto la película de Rocky? No importa, porque la voy a ver una y otra vez. ¿Sabes cuál película de Rocky es mi favorita? No importa, porque todos es lo mismo, ¿verdad? Este personaje de Rocky lo tumban más que un juego de Jenga. No importa, porque se sigue levantando y poniendo de pie, ¿verdad? En Proverbios 24:16 dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Entonces, date cuenta de que quien está experimentando el tropiezo o el tambaleo o la recaída son los chicos buenos, ¿verdad? Son los justos, son los que están siguiendo a Dios, ¿verdad? Porque ni uno de nosotros somos exentos a recaernos, ¿verdad? O a tener una caída después de una batalla brutal, porque la Biblia dice que después de que Josué con sus hombres, Josué incluso se cayó rostro a su tierra, ¿verdad? Y empezó a quejarse y dijo, ay, Dios mío, se estaba lamentando incluso de haber nacido y estar en existencia. Y en Josué 7:10-13 dice, Señor, ¿por qué nos sacaste de ahí? Porque los enemigos están aquí listos para matarnos y acabar con nuestra existencia. Y Dios le dice, hey, ¿ya terminaste de quejarte? Deja que te diga algo, le dice Dios. Pero en Josué capítulo 7, versículo 10-13 dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate. Entonces ahí es como cuando empieza la canción de Rocky, ¿verdad? Tan, 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 tan. Dice, Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Levántate, le dice, oye, tuviste una recaída, ni modo, bienvenido a la vida, porque siempre vas a tener algo que te va a quitar el ánimo, ¿verdad? Te vas a tambalear, pero no te tienes que quedar ahí tirado. Es tiempo para tu regreso, para tu retorno triunfante, ¿verdad? A lo mejor tú estás aquí en esta mañana y has experimentado una caída, a lo mejor y te han olvidado, te han ignorado, o tal vez si te encuentras en una temporada de frustración y de desánimo. Si es así, te tengo unas buenas noticias, porque es tu recaída que te está preparando a tu retorno triunfante. Déjame te digo una vez más, porque es tu recaída que está moldeando tu retorno triunfante, pero depende de lo que vas a hacer. Depende de lo que tú permitas que Dios haga con eso, porque tu recaída puede ser tu prisión el día de hoy o puede ser tu plataforma el día de mañana. es tu recaída que está moldeando ese retorno triunfante, porque si Rocky hubiera vencido a Apolo en la primera película, pues la franquicia se hubiera acabado, ¿verdad? No hubiera habido la canción del Ojo del Tigre, no hubiera habido golpes en esta carne en el congelador, ¿verdad? Independientemente te hubieras ido a los créditos de la película y te hubieras ido, pues, que no te hubiera gustado, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos esperando, ese retorno triunfante. A lo mejor eso es lo que tú necesitas. A lo mejor es un retorno triunfante de una sanidad de enfermedad. O a lo mejor en estos últimos años te sientes decaído, te sientes entumido emocionalmente. A lo mejor es un retorno triunfante de desconexión porque te has aislado, te has desconectado espiritualmente, estás ausente de tu matrimonio. A lo mejor estás ausente de tu familiar, te has apagado emocionalmente, ¿verdad? A lo mejor y lo que tú tienes que hacer es reconectar con Dios, con otros, incluso contigo mismo. Tal vez si tienes que regresar a tu propósito, a lo mejor ya estás esperando y esa espera se ha convertido en apatía y has estado viviendo mucho tiempo sin propósito y no te estás moviendo hacia adelante. A lo mejor y necesitas un retorno triunfante de la adicción que te ha dejado ahí en un ciclo de vergüenza, de esconderte, de que vuelves a recaer. Y tienes mucha, mucha culpabilidad, ¿verdad? A lo mejor y es un retorno triunfante de un trauma. A lo mejor y no es algo que tú escogiste, pero es algo que te escogió a ti. A lo mejor y tú no te ocasionaste esa herida, pero has tenido que vivir con eso. A lo mejor y alguien te abusó algún momento que quebrantó tu identidad, tu seguridad, incluso tu valor propio. Y a lo mejor y el tiempo se ha movido, tu alma se ha quedado ahí estancada y esto moldea de cómo tú te miras a ti mismo, cómo miras a los otros, incluso de cómo miras a Dios. A lo mejor y tienes que regresar a la fe, a lo mejor y tu fe ha sido desconstruida, ¿verdad? A lo mejor y no te has levantado a construir algo más nuevo y fuerte. A lo mejor y te has convertido en cínico, a lo mejor estás batallando con la duda o con alguna teología, a lo mejor ya te sientes como extraño a tu propia fe. Porque si tú te encuentras tras las cuerdas, ¿verdad? O en contra de las cuerdas, o si te encuentras en una temporada de desánimo, o que te sientes vencida, o que crees que tu futuro se ha acabado, quiero que sepas que Dios tiene una historia de traer vida a lo muerto. Entonces, si tú te sientes así en esta mañana, si tienes sed, si tienes hambre y quieres algo nuevo, algo fresco, que hoy sea el día de tu retorno triunfante, que hoy sea el día donde tú te estás moviendo hacia la plenitud, tropezando, tamboleándose, como sea, pero moviéndote hacia la plenitud. Y aquí vamos a hablar de este lugar, ¿verdad? De tu retorno triunfante. Vamos a orar. Padre, hoy vamos a tocar, pues, cosas difíciles, ¿verdad? Cosas que a lo mejor y no queremos considerar, no queremos pensar, cosas que no queremos mencionarlas. Pero Espíritu Santo, por favor, reúnete con nosotros en esta mañana, camina con nosotros en ese dolor, en medio de esa situación, de que tú con gentileza nos puedas guiar, que nos hables con gentileza, Padre. Y por favor, susurra las palabras de esperanza, que a lo mejor y nuestro pasado no tiene que ser determinado por nuestro futuro, ¿verdad? O que nuestro futuro no tiene que ser dictado por medio de nuestro pasado. Así que háblanos de la esperanza en este día. Que tú tienes un futuro favorable para cada uno de nosotros. Haz tu trabajo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en Juan 5 y a leer esta historia. Quiero que pongas atención al contraste de la fiesta y del estanque con agua. Juan 5:16 dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, pero bueno, déjame te digo que en las tradiciones judías había 7 fiestas principales. Quiero que entiendas que esta fiesta de la que estamos hablando es algo importante, ¿verdad? Bueno, versículo 2 dice, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entraba después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Entonces había una fiesta ahí, ¿verdad? Judía. Pero fíjate dónde fue Jesús. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces, entiende el contraste de la fiesta que estaba tomando, que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Porque la fiesta es un momento sagrado, porque cada judío devoto ahí estaba celebrando y estaba lleno de gente que estaba alabando, los rabinos estaban vestidos de pies a cabeza con sus mejores prendas, ¿verdad? Y había energía, y había fiesta, y había gozo. Y después, aparte de esta fiesta, estaba Betesda. Aquí se miran en las pantallas lo que queda de Betesda en este día, ¿verdad? Entonces, Betesda, pues era este estanque con agua que se creía que tenía un poder divino, ¿verdad? Que ahí donde eran los ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, que iban a ser sanados y limpios, ¿verdad? Porque había 5 pórticos que cubrían este estanque de agua. Entonces, ahí ellos pues recibían algún tipo de alivio, ¿verdad? Con el agua. Entonces ponte a pensar en Betesda como un hospital al aire libre, ¿verdad? Pero no había enfermeras, no hay familias, no hay ayuda, simplemente los paralíticos, los quebrantados, esperando experimentar un milagro. Porque se nos dice que Betesda estaba ahí, ¿verdad? A un lado de las ovejas, donde traían estas ovejas que iban a ser sacrificadas. Entonces no era un lugar de enfermedad, era un lugar también que apestaba, ¿verdad? Que de cosas que se podrían, incluso pues suciedad, muerta, era un lugar donde si no miramos, no ni pensamos de ese lugar, ¿verdad? Betesda estaba lejos del templo. Betesda era lo contrario de una fiesta. No había gozo, no había cánticos, no había baile, no había esperanza, no había vida. Entonces entiende esto. Mientras cada judío devoto iba a reunirse con Dios en el templo, Dios estaba ahí donde se estaba pudriendo todo. Estaba ahí en Betesda con los enfermos. Entonces si tú te cuestionas de cómo Dios se siente de ti en tu recaída, en tu dolor, en tu obscuridad, mira a Jesús, porque mientras otros iban a la fiesta, Jesús fue ahí donde estaba el hambre. Cuando la decisión era de las personas con poder, no, él fue con los que no tenían poder. Cuando él fue a la casa, si él tenía que decidir si iba a la casa lujosa, no, él iba ahí a las ruinas. Entonces, Betesda quiere decir casa de misericordia o casa de gracia. Quiero que recuerdes eso. Betesda era la casa de gracia, pero la verdad que había muy estaba lleno de desaliento. Eran 5 pórticos que proporcionaban, o sea, una cobertura mínima, ¿verdad? Ni siquiera sombra protegiéndote del sol, pero era una medida de consuelo porque no podía proteger el dolor profundo, el dolor de haber sido marginalizado y olvidado. Entonces recuerda ser este hombre que estaba ahí tirado 38 años en la casa de gracia, bajo la cubierta de gracia, pero jamás había sido tocado por la gracia. Era la casa de gracia que contenía a los desgraciados que diligentemente estaban esperando que el agua fuera agitada, y luego era como una pelea para ver quién llegaba primero. Pero hoy Betesda iba a recibir una sorpresa visitante, porque la casa de gracia, que estaba llena de la desgracia, iba a conocer la gracia personificada, y este era Jesús, ¿verdad? Porque la gracia de Jesús no requiere que tú te apresures ahí al estanque del agua. No, la gracia de Dios te mira ahí, ahí en tu recaída, ahí se une contigo. Entonces, cuando la desgracia no podía llegar a la gracia llegó a la desgracia, ¿verdad? Amén. Porque la tarjeta de negocio de Jesús Dice, aquí se ofrece la gracia. No te preocupes. Entonces la gracia le preguntó a la desgracia lo que yo considero algo que es algo insensible, esta pregunta, ¿verdad? De Juan 5, que dice, ahora, después de esto había una... Cuando él ya sabía que estaba ahí en este tiempo, se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Entonces, después de esto, Jesús lo vio después de 38 años y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces, Jesús, esto es algo insensible, ¿verdad? Pregúntate por qué es que Jesús preguntaría algo así, algo insensible, ¿verdad? Y tal vez es porque Jesús sabe algo acerca de la condición humana. Es que cuando nosotros vivimos en desánimo por mucho tiempo, la verdad es que la disfunción empieza a sentirse como nuestro hogar. Porque es posible de que estemos en una recaída por mucho tiempo, que la verdad se convierte en nuestro normal. Y aunque esta pregunta de ¿quieres ser sano? Es algo raro, ¿verdad? Especialmente para un hombre que ha sufrido por 38 años. No trató de avergonzarlo, trató de levantarlo, de despertarlo. Porque antes de que tu regreso, tu retorno triunfal pueda regresar, pueda empezar, tienes que confrontar esas barreras que te están manteniendo estancado. Porque esas barreras no siempre son una rebelión o pecado, sino que son excusas, son patrones o hábitos religiosos que se sienten seguros, pero en verdad nos están dejando paralíticos, paralizados. ¿Quieres ser sano? Porque nuestro retorno triunfal a la plenitud quiere decir que vamos a dejar atrás las historias, las escuras y los sistemas que nos han mantenido estancados por mucho tiempo. Entonces vamos a hablar de tu retorno triunfal y lo que te está manteniendo estancado a vivir en plenitud. Lo primero que yo quiero hablar es la ilusión de la proximidad. Ahora quiero que pongas atención de lo que vamos a hablar. La ilusión de la proximidad, porque Bethesda era considerado ser un lugar sagrado, un lugar de milagros, un lugar de sanidad y encuentros divinos, ¿verdad? Entonces, es algo personal, ¿verdad?, de reunirte ahí con lo divino. Entonces, estos hombres se quedaban ahí en la casa de gracia. Este hombre específicamente por 38 hombres, porque él estaba ahí en algo que era considerado espiritual o incluso místico. Entonces, esa proximidad le dio la ilusión de la esperanza sin ningún resultado alguno. 38 años bajo el mismo pórtico, 38 años bajo la misma sombra, 38 años viendo la misma agua, 38 años con la misma gente. Bethesda ofrecía la proximidad a la esperanza y al mismo tiempo estando ahí muy en tu zona de confort, ¿verdad? Entonces, algo que te está deteniendo de tu retorno triunfal no es el pecado, la rebelión, no es que le diste la espalda a Dios, sino que es el sentimiento de que estás alrededor o en un lugar sagrado como la iglesia o participando en cosas religiosas como la alabanza. Entonces eso a lo mejor y quiere decir que te estás moviendo hacia adelante. Pero la proximidad no es lo mismo que avanzar, porque si estás caminando adentro de un gimnasio no quiere decir que eres más saludable. Ahora, es posible que un espacio religioso como la iglesia o unos rituales religiosos que se conviertan como una anestesia en vez de avenidas que te llevan a ser pleno. Y tal vez pienso yo que esa es una de las razones por qué Jesús hizo esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Jesús comprendió lo que muchas veces negamos, que podemos vivir en nuestro dolor, en nuestra decepción, en nuestra disfunción durante tanto tiempo que empezamos a sentirnos como en casa. Poco a poco nos engañamos pensando que avanzamos hacia la sanidad simplemente porque estamos cerca de cosas sagradas, como vamos a la iglesia, cantamos, participamos en rutinas espirituales. Pero lo que en realidad podemos estar haciendo es mantener la ilusión del movimiento mientras resistimos silenciosamente la incomodidad de la verdadera transformación. Son las cosas espirituales que nosotros podemos usar como una distracción de lidiar con las cosas profundas, de las cosas difíciles. Y muchas veces no es porque somos falsos, es porque tenemos miedo, tenemos temor, ¿verdad? Es como una preservación personal, es como usa susurro, es como ese mecanismo de defensa personal. Por eso es que eres como eres. O es esa pequeña voz que nos está susurrando y te está diciendo, sigue siendo algo espiritual y a lo mejor y no vas a tener que sentir lo quebrado que estás adentro. Entonces hacemos las cosas espirituales siempre y tanto no tenga que lidiar con las cosas profundas, porque si somos honestos, pues tener que enfrentar ese trauma o la adicción o la vergüenza nos va a costar algo. Y porque es tan difícil enfrentar, nos convencemos a nosotros mismos que estar alrededor de la sanidad es lo mismo que estar sanado. ¿Y tú sabes cómo yo sé esto? Porque yo soy un experto en eso. Yo pasé 30 años en el ministerio, en una iglesia maravillosa que era reconocida por la sanidad, sin yo ser sano personalmente. Y yo sabía cómo usar el servicio espiritual, algo maravilloso, ¿verdad? Como una barrera que me detenía de enfrentar las cosas difíciles. Y a mis 57 años de edad, y la pregunta que se me hace a mí, ¿quieres ser sano? Aquí estoy ahora. En una jornada de 57 años que yo jamás me imaginé estar. Y primeramente Dios poder estar avanzando a mi retorno triunfal. Quiero que entiendas que no estoy diciendo que atender a la iglesia o alabar no tiene importancia. No, lo que te estoy diciendo es que no te estés mintiendo a ti mismo, porque solamente por venir aquí a la casa de gracia ya eres lleno, ya eres pleno, porque muchas de esas cosas, pues esas cosas pesadas, ¿verdad?, que venimos acarreando, va a tomar mucho más trabajo que la proximidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está deteniendo? Es la ilusión de la proximidad. Entonces, ahora vamos a hablar de lo atractivo de la familiaridad. Creo que esto es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Quieres ser sano? ¿O acaso tu recaída, lo que te mantiene estancado, se ha convertido en parte de tu identidad? Y es que muchas veces las personas no quieren sanar, ¿verdad? Y a lo mejor es que no es que sean flojos, pero es que se ha convertido parte de su identidad. Y muchos de nosotros hemos estado ahí en nuestra recaída, ¿verdad? Por tanto tiempo que no sabemos quiénes somos, sin estar estancados ahí. Entonces esa historia se ha convertido en nuestra identidad. Tú sabes que es posible convertirte adicto a la empatía de los demás, porque cuando contamos nuestra historia y alguien más dice, ay, se siente mal por nosotros, la empatía y la simpatía que recibimos nos alimenta algo adentro. Y nuestra historia se convierte en nuestra identidad. ¿Quieres ser sano? Jesús no asume que la sanidad es el deseo de este hombre, porque recuerda que Bethesda es la casa de la gracia o la casa de misericordia. Entonces Jesús quiere saber, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser lleno? ¿Quieres ser pleno? ¿O estás muy a gusto ahí haciéndote la víctima? ¿Quieres ser sano o ya te has acostumbrado viviendo bajo la gracia? ¿Verdad? Porque esa gracia que se suponía que tenía que ser temporal, ahora se ha convertido en algo temporal. Porque él estaba sobreviviendo bajo la gracia, pero no estaba siendo sano bajo la gracia. Entonces, entiende lo que estamos diciendo, porque es posible que te quedes estancado ahí por años, por mucho tiempo, bajo la cubierta o la idea de la gracia, ¿verdad? Porque sentirnos quebrantados ahora se siente como nuestro hogar, ¿verdad? Y de eso estaba hablando el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo a los cristianos de Romanos, que dice, oye, ¿debemos de continuar pecando así para que la gracia nos siga cubriendo? No, dijo, nunca. Y en las cartas que también escribió a otra iglesia, lo dijo de la misma manera, pero lo escribió diferente, pero la idea es la misma. Dijo, no recibas la gracia de Dios en vano, ¿verdad? te pido que no recibas la gracia de Dios en vano, porque es posible recibir la gracia manteniéndote ahí estancado, cubierto bajo la gracia, sin que haga el trabajo dentro de ti. El apóstol Pablo no dice que la gracia se acaba, te está diciendo no confusas, no la abuses, porque la gracia no es permisión de que te quedas ahí quebrantado, ¿verdad? Recaído 38 años bajo la misma sombra, 38 años bajo la familiaridad, 38 años contando las mismas historias, 38 años juntándote con la misma gente, 38 años con el mismo desánimo. Y por eso Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Hay algo humanamente trágico de este hombre en Bethesda. Y lo miramos en la manera que él habla, en la manera que él espera, y lo miramos más claramente en su patrón de vida. Esperando en el pórtico que la agua sea agitada, él se mueve y no logra llegar ahí, se regresa al pórtico. Otra temporada en su quebrantuda, en su recaída, esperando que el agua es agitada, se mueve hacia adelante, no logra llegar, no es exitoso y regresa al pórtico. 38 años de esperarse, 38 años de moverse, 38 años de fallar, 38 años de regresar a lo que es familiar, de vuelta al pórtico, de vuelta a la vergüenza, de vuelta ahí a su camita, ¿verdad? 38 años a este dolor que es familiar. Y ahora el pórtico no es el problema. La pregunta es que te tienes que hacer, ¿por qué seguiste regresando al pórtico? Una recaída no quiere decir que tienes que regresar a lo familiar o regresar a donde empezaste, ¿verdad? Porque si puedes regresar al pórtico, ¿por qué no pudiste llegar al agua? Si tú puedes regresar al pórtico, ¿por qué no moverte hacia adelante al estanque del agua y quedarte ahí firme, verdad? Porque moviéndote un poquito adelante, hacia adelante, y si fallas, mueve un poquito más para adelante, y si fallas, quédate ahí firme y luego muévete un poquito más. Si pudiste regresar de vuelta al pórtico, ¿por qué no pudiste llegar al agua en 38 años? ¿Por qué no empezar a celebrar las victorias pequeñas? Porque a lo mejor y no estás donde tienes que estar, pero por lo menos no estás donde estuviste, porque la gracia se va a mover contigo. En otras palabras, a lo mejor y estás gateando hacia adelante, pero no estás donde empezaste. A lo mejor y estás cojeando hacia adelante. A lo mejor y no vas a ser el primero, pero no sigues estancado en el pórtico. A lo mejor yo estoy llorando con cada paso, pero no estoy estancado en el pórtico cuando las cosas no suceden como yo quisiera, pero al menos no sigo estancado en el pórtico, me estoy moviendo hacia adelante. Tenemos que aprender a celebrar las victorias pequeñas, porque el movimiento no siempre es medido en millas. ¿Alguien tiene 10 días de sobrio? Vamos a celebrar eso. 30 días de sobrio, vamos a celebrar. 3 días de sobrio, vamos a celebrar. Es un movimiento hacia la dirección correcta. A lo mejor y tú perdonaste poquito de tu pasado que pensaste que no ibas a superar, eso es parte de tu retorno triunfal, vamos a celebrar eso. Tú te levantaste de la cama después de estar deprimido ahí que ni siquiera tenías ganas de levantarte, vamos a celebrar eso. A lo mejor y tú venciste la tentación de regresar a un hábito dañino, vamos a celebrar eso. ¿Alguien pidió ayuda? En vez de quedarse ahí estancado en el dolor, tú le dijiste, no, una adicción, esa es fortaleza, vamos a celebrar. Esa pareja que sigue luchando por su matrimonio, aunque no tenga sentido, vamos a celebrar eso. Viniste a la iglesia, vamos a celebrar eso porque te estás acercando a Dios. Tú te sentaste con un consejero este fin de semana hablando del trauma que llevas enterrado por años en lo más profundo. Eso es parte de tu retorno triunfal porque en algún punto de nuestras vidas todos tenemos que decidir. A lo mejor y no estoy estancado en el agua, en el pórtico, pero me rehúso a morir en el pórtico. Porque el cielo no celebra la perfección, celebra la dirección. ¿Tú te estás moviendo en la dirección adecuada esta mañana? Ahora vamos a hablar de una verdad, pues algo incómoda. ¿A qué te regresas cuando la vida es incómoda? Cuando las cosas no suceden como tú esperabas. O no está pasando tu retorno triunfal, ¿verdad? A tu medida. A lo mejor y son patrones de relaciones que no son saludables, o a lo mejor el mismo ritmo de procrastinación, alcoholismo, te estás entumeciendo con tus relaciones. Sea lo que sea, yo te puedo asegurar que es algo familiar y es algo predecible. Y requiere absolutamente nada de ti, sino que la disponibilidad de estar desanimado por siempre. Porque muchas veces regresamos a hábitos o patrones de disfunción, no en rebelión, pero es que son tan familiares, son tan fáciles de hacer lo mismo una y otra vez. Es nuestra zona de confort, pero allí nosotros estamos a un riesgo de no usar adecuadamente la cobertura de la gracia. ¿Qué es lo que te está manteniendo estancado ahí? El patrón de la culpa y de la excusa. Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Entonces, a lo mejor lo que está pasando es que tienes un patrón de culpa y de la excusa, es esa voz adentro de ti que dice, es una razón, ¿por qué yo soy así? Porque mis hijos, mis papás no me ayudaron, o mi familiar, mis hermanos eran distantes, mi pareja, pero ¿qué significa eso? A lo mejor y mi esposa no me pone atención, a lo mejor y mi esposo no, ni siquiera me voltea a ver, nadie me ayuda, no hay ningún hombre que me ayude a llegar cuando el agua es agitada. Entonces el hombre está diciendo, Jesús, no es mi culpa. Se está haciendo el víctima. Dice, Jesús, si tú conocieras mi historia, si tú en verdad quisieras ayudar, oye, entonces regaña al hombre que se mete al agua antes que yo. Si tú me quieres ayudar, entonces habla a mi familia que me abandonó, ¿verdad? Entonces háblale a mi pastor que no me visitó. Habla con mi ex. Es esa mentalidad de víctima. Entonces para ser justos, a lo mejor y sí. A lo mejor y sí es cierto. Todo lo que has pasado, a lo mejor y no tenías que haber pasado eso. Tú merecías algo mejor. Y sí, a lo mejor y se te dio una mala vida y a lo mejor otras personas te hicieron mal. Nadie se merece pasar por lo que tú pasaste. Pero con respeto te digo, al yo hacerme la misma pregunta, ¿cuánto tiempo vas a permitir que esa persona que te hirió, que siga controlando tu futuro? Y que controle tu retorno triunfal. Porque cuando nosotros hacemos otra persona la excusa, nosotros estamos poniendo nuestro destino en sus manos. Y mientras tu historia siempre sea la culpa de alguien más, tú jamás vas a escribir una historia nueva porque le estás quitando el bolígrafo, la pluma, el lápiz de la mano de Dios. Entonces tú tienes que dejar que tu pasado te define. Ahí está el poder. ¿Qué es lo que te está manteniendo estancado? Lo último son las mentiras de un sistema de creencias defectuosas, ¿verdad? Porque eso de agitar el agua en Bethesda, pues era algo falso. No había ningún ángel, no había que el agua se estaba agitando. Era un mito, era una leyenda urbana, porque la sanidad que fuera... Que ligáramos la sanidad con el agua era una creencia ancienta, ¿verdad? Porque esa cubierta, la cobertura, perdón, de gracia en Bethesda era algo, un mito de que el agua, pues, era lo que sanaba. Y muchas veces tú te preguntas, entonces, ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué es presentado como verdadero? Vamos a leer el pasaje una vez más. Y dice, en ellos yacía, Juan 5:34, en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entraba después del movimiento del agua era sanado en cualquier enfermedad que tuviera. Entonces hay una nota en su guía que dice, el resto del versículo 3 y el verso 4 no se encuentran en los antiguos manuscritos. Ahora, nosotros hemos estado leyendo de una versión de la Biblia, pero esta razón es que la versión esta de King James, hablando de los años de 1604, ellos estaban escribiendo a base de los manuscritos que estaba disponible de ellos, ¿verdad? Pero muchos de los pasajes no van a incluir el versículo 3 o 4 porque en esta versión, cuando fue traducida, nosotros encontramos manuscritos muchos más antiguos del texto. Entonces ponte a pensar, si los antiguos manuscritos, esos que son más viejos, pues obviamente nosotros asumimos que alguien hizo un cambio en los manuscritos muy nuevos. Ahora, si tú estás leyendo un documento que dice el pastor Marty pesa 200 libras, pero si tú encuentras un documento más antiguo que dice que el pastor Marty pesa 300 libras, entonces tú te das cuenta que entre esas 300 y 200 libras, pues alguien a lo mejor mintió o no incluyó la verdad, ¿verdad? Entonces así es como evaluamos el manuscrito antiguo, y eso es importante, porque este hombre construyó su vida completa en una fábula, esperando algo que jamás iba a suceder. Entonces la pregunta de ¿quieres ser sano? Era una invitación que interrumpió, cómo él creía que la sanidad tenía que llegar a su vida, porque todo el entendimiento de la sanidad y la plenitud estaban ligadas a una leyenda urbana, que era una carrera, ver quién llegaba a la agua primero, ¿verdad? Y este sistema de creencias defectuosos, pues, cierra este círculo de este hombre. Ese hombre estuvo ahí 38 años en este lugar de sanidad. Es la ilusión de la proximidad, ¿verdad? Estaba cerca de cosas sagradas, estaba cerca de un lugar asociado con la sanidad, pero jamás haber sido sano él mismo. Pero muchas veces, y lo digo con gentileza, muchas veces la iglesia en general, tal vez sin la intención de hacerlo, pues representa esta ilusión, ¿verdad? Hablando de la salud mental, porque estamos promoviendo como esta creencia de que con una sola oración va a sanar todo eso, ¿verdad? Y sí, la fe es importante y la oración es importante, pero nosotros hemos desarrollado como el estándar, ¿verdad? De la sanidad, del trauma. Entonces nos quedamos en lugares asociados con la sanidad, pero no nos convertimos en llenos, en sanos, en plenos. La suficiencia de Dios es usar todas las herramientas, todo lo que Dios nos ha dado disponible. Esto incluye, pues, consejería, ir con psicólogos. Esto no disminuye la suficiencia de Dios, que honra las maneras que Él ha diseñado para nuestra disponibilidad, para nuestra ayuda, porque tu retorno triunfal no es algo mágico, es trabajo sagrado, requiere trabajo. Entonces muchas veces lo más bravo, lo más valiente que puedes hacer es decirle: Jesús, yo te confío y estoy listo para tomar ese siguiente paso. Y lo digo con gentileza, pero si tú estás esperando de que Dios te sumerja allí en el agua, estás esperando un ángel, que a lo mejor un milagro que no va a llegar. Si lo puede hacer, absolutamente sí, pero yo he entendido que la plenitud es un proceso que el Espíritu Santo empieza con tu participación y no con falta de eso, ¿verdad? Porque tenemos esos estándares de sanidad que se sienten espiritual, pero muchas veces son más parte de una fantasía, ¿verdad? Que en vez que el carácter de Jesús. Entonces el hombre en Bethesda expone esta tensión de cómo la esperanza puede estar puesta en un lugar equivocado y a lo mejor la idea de estar sanado al instante nos quita de la jornada de este proceso, ¿verdad? De usar estos recursos disponibles para nosotros, como la consejería, etcétera. Entonces, donde tú tambaleas, donde tú tropiezas, ahí está tu tesoro, porque es cuando nosotros nos tambaleamos que aprendemos algo de nosotros, y es la naturaleza de Dios que se reúne ahí con nosotros, donde estamos recaídos, donde estamos quebrados, donde estamos en esa oscuridad. Entonces aquí es el comienzo. Lo que parece ser una pérdida puede ser un momento de descubrimiento en tu vida que has estado buscando, y tu tesoro no es ahí en la culpa, tu tesoro es donde te caíste, porque te está enseñando algo de ti mismo. Y la plenitud sale no porque te caíste, pero porque ahora estás un poquito más abierto y estás herido, y esa herida está abierta, pero estás tratando de sanarla. Entonces, en vez de tratar de correr después de que te tropezaste, en vez de pretender que no te dolió, en vez de pretender que no sucedió, o pegándote latigazos. No, hay que buscar con más profundidad ahí en ese mismo lugar donde te caíste. Y te tienes que preguntar, ¿qué me está enseñando esa caída? Invita a Jesús en ese espacio, no para que te avergüences, sino que empiece a caminar contigo hasta tu plenitud. Porque muchas veces la sanidad de ese dolor profundo no sucede al instante. Muchas veces tu retorno triunfal hacia la plenitud toma paso a paso en fe. Yo he estado usando este collar ya con mucho tiempo. Y haberme ido de la iglesia de Reveal, ¿verdad? Cuando nos unimos con esta iglesia de Vineyard y pues ya no era el pastor principal allá en Reveal, la verdad que me trajo pues unos sentimientos inesperados, sentimientos que yo no pensé que iba a pasar. Y Dios bendijo a mi esposa, pues que lidió con una temporada algo oscura en mi vida. Y la verdad, pues que no me arrepiento de la decisión que tomé. No, estoy contento y lo volviera a hacer. O sea, salir de ese liderazgo como el pastor principal de allá de Reveal, no, me dio la oportunidad de respirar y enfocarme en cosas que tenían que prestar atención. Y he estado en esta jornada, este espacio sagrado, y he leído libros, podcasts, he ido a consejería, me he permitido a mí mismo de sentir toda la historia. Entonces este collar es parte de esta sanidad, es una cruz y es un círculo que va dentro de la cruz y es un símbolo, ¿verdad? Este círculo representa como la plenitud. Y para ser transparente contigo, no me he sentido pleno, la verdad, en los últimos años. Al contrario, me he sentido quebrado. Y cada vez que me pongo este collar, yo susurro y yo digo, tú eres pleno en Cristo. Y para los que ustedes me conozcan, cuando yo me convertí en un seguidor de Cristo a los 14 años, yo iba atrás de Jesús porque nunca paró mi camino en busca de Cristo. Entonces, ha sido muchos años que he estado alrededor de la sanidad, pero sin ser sano. Porque yo me dije a mí mismo, si yo estoy haciendo las cosas espirituales, pues ahí es donde yo estoy sanando. Y entonces la suficiencia de Cristo perdonó mis pecados al instante. Había otras cosas que Jesús dijo, ¿sabes qué? Tenemos que lidiar con esto. Tenemos que pasar tiempo juntos caminando en este problema. Y la verdad que pasé muchos años ignorándolo, muchos años antes de llegar a ese lugar donde mi recaída puede moldear mi retorno triunfal. Así que yo no sé dónde te encuentres tú en este día. Pero lo que yo creo aún es que tus mejores días están enfrente de ti, estén hacia adelante. Yo creo en la fidelidad de Dios y yo creo en el poder restaurativo del Espíritu Santo, restaurador, perdón. Entonces, a lo mejor y tienes que tomar un momento de empezar a cavar por el tesoro, ahí mismo donde te caíste. Si tienes la habilidad, por favor, pónganse de pie conmigo. La semana que entra vamos a ver el lugar de tu retorno triunfal y te pido que tomes un momento en silencio y a lo mejor ibas a sentir que Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo vas a responder eso en este día? Le voy a pedir al equipo de administración que por favor pasen al frente. Padre, esto es difícil porque a lo mejor hay cosas que hemos tratado de ignorar toda nuestra vida. Y aún estas cosas que estamos experimentando, a lo mejor no nos estás pidiendo que sigamos corriendo, no, nos estás diciendo que nos detengamos porque quieres reunirte con nosotros en ese lugar y que empecemos a hacer este trabajo difícil de sanidad y de vivir en plenitud. Y para algunos de nosotros esta mañana quiere decir consejería, quiere decir algún tipo de terapia y quiere decir adoptar un estándar nuevo de la sanidad en esta área en particular, en esta vida. Yo oro que tú puedas susurrar en el dolor la promesa de un futuro bendecido y preferido. Que puedas susurrar en el dolor la promesa que va a estar con nosotros y de consolar y guiarnos a cada uno de nosotros en esta jornada por delante. Que nuestras historias sean que nosotros estamos tropezándonos, tambaleándonos hacia la plenitud, no simplemente porque estamos en un lugar espiritual, pero porque finalmente nos hemos detenido, hemos pausado para empezar el trabajo sagrado hacia nuestra plenitud. Oro que en este día sea el comienzo de tu retorno triunfal. Y oro que nuestro Dios te mantenga, te dé favor y que su rostro resplandezca ante ti. Y aún en este momento que tú puedas experimentar el amor y el favor de Dios. Él te está llamando a que avances hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces escuchen, no sé qué necesidad de oración tengas en este día, pero te invito a que vengas aquí en este día, invita a alguien en esta jornada de tu retorno triunfal. Siempre tenemos sugieres que pueden orar por ti en español. Que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima semana.